Doctor
Okay.
Redondo, muchísimas gracias por este tiempo que estamos acá conversando, principalmente sobre esta bacteria tan importante y que ha dado mucho de qué hablar, la Listeria monocytogenes. Doctor, primero que todo, quiero que la gente sepa qué es la Listeria monocytogenes y por qué es tan peligroso este patógeno.
Bueno, Listeria monocytogenes es una bacteria ambiental. Se encuentra en muchos nichos en la naturaleza. Sin embargo, es uno de los patógenos de transmisión alimentaria de mayor relevancia, debido a su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes de producción de alimentos y por una característica particular de este microorganismo que consiste en su facilidad de sobrevivir y replicarse aún en ambientes de baja temperatura, lo cual es una de las barreras usuales que se utilizan para el control de otro tipo de bacterias patógenas que se relacionan también con alimentos.
¿Y qué tan frecuente es este patógeno en nuestro país, con base en los estudios que ustedes realizan también en la Universidad de Costa Rica?
Con base en los distintos proyectos que tenemos ahorita vigentes con Listeria monocytogenes, hemos encontrado cierta variabilidad en la presencia de esta bacteria en algunos productos. Tal vez lo principal aquí es los datos más recientes que hemos encontrado con respecto a la contaminación de productos lácteos, principalmente quesos, queso fresco. Hemos visto que en algunos casos la prevalencia puede andar alrededor del 20% aproximadamente de las muestras analizadas, 15% en algunos casos, eso depende de la época y el momento en que hagamos el estudio, también el lugar de donde se tomen las muestras. En el caso de productos procesados, embutidos, cárnicos procesados. Hemos visto que la presencia es menor, está alrededor del 5% de las muestras analizadas. Sin embargo, sí hemos visto que si hay una presencia relevante de otros tipos de Listeria, otras especies del mismo género, como Listeria inocua, por ejemplo, que es bastante frecuente, y aunque son bacterias que no pueden causar enfermedad, sí nos dan a entender que por lo menos a nivel de la cadena de distribución y manipulación de estos productos pueden haber prácticas riesgosas que eventualmente podrían desembocar en la contaminación con Listeria monocytogenes, que sí es la especie que puede provocar enfermedad. Junto con los niveles que le mencioné, también en nuestras líneas de investigación hemos avanzado en una caracterización más profunda del perfil de las cepas de Listeria que circulan en nuestro ambiente nacional. Muy recientemente se publicó un artículo científico en un trabajo colaborativo con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el INCIENSA y también con el Instituto Pasteur en Francia, donde se pudo hacer una caracterización a nivel genómico de muchos de los aislamientos de Listeria que hemos recolectado en estas investigaciones que mencioné. Y ahí hemos podido ver que hasta el 90% de los clones circulantes en el ambiente nacional, que proviene de muchas de estas fuentes que mencioné, alimentos como cárnicos procesados, quesos, también del ambiente, algunas muestras clínicas, más del 90% de estas cepas son de linaje que engloba la mayoría de cepas virulentas de Listeria monocytogenes. Es decir, tenemos una circulación de cepas con capacidad para provocar enfermedad en una alta proporción, y es un elemento que diferencia el ambiente de Costa Rica con respecto a lo que se ha visto en otros países de la región, en otros países de América Latina.
Hay algo muy importante que usted acaba de mencionar y que lo quiero retomar, que es esta parte de las prácticas peligrosas en cuanto a la manipulación que permiten hacer esta cadena de transmisión de la bacteria. Si se lo podemos explicar un poquito más sencillo también a las personas, ¿cómo es que se transmite esta bacteria? ¿Cómo es que una persona puede llegar a consumir un alimento contaminado con Listeria monocytogenes?
El peligro con Listeria es precisamente que es una bacteria que se considera de contaminación post-proceso. Entonces, tiende a ser relevante en productos que se consideran listos para el consumo, que ya recibieron algún tipo de procesamiento y se supone que ya se pueden consumir tal cual están. Vuelvo al ejemplo de los cárnicos procesados, por ejemplo, inclusive algunos tipos de quesos, que son productos que la gente, así como los compra en el supermercado, en teoría se los podría consumir sin ningún riesgo. El peligro con esto radica precisamente en la falta, digamos, de cuidado. normal de este tipo de productos en relación con otros más perecederos, como por ejemplo carnes crudas u otro tipo de productos similares. Entonces, hay varios factores en los distintos niveles de la cadena productiva que pueden aumentar o disminuir este riesgo. A nivel doméstico, que definitivamente es uno de los eslabones de mayor interés, obviamente tenemos todas las prácticas clásicas, ¿no? Como por ejemplo de no incurrir en temas de abuso de temperatura del producto, buen almacenamiento, buena manipulación, no consumir productos que estén más allá de su fecha de vencimiento, una cocción correcta de los productos y demás. Pero en el caso particular de Listeria, por tener esta característica de poder sobrevivir y crecer en ambientes de baja temperatura, ahí lo más relevante, sobre todo para poblaciones de riesgo, es el consumo de productos que no estén cerca de del fin de su vida útil, al menos la reportada por el fabricante. Y en algunos casos particulares, la recomendación inclusive es evitar del todo este tipo de productos, ¿verdad? Ya más adelante vamos a hablar un poquito de las poblaciones de riesgo, pero para cierto tipo de población se recomienda evitar inclusive del todo ciertos productos para evitar un riesgo. En todo caso, de consumirse este tipo de productos, lo que se recomienda en todo caso es una cocción previa. De hecho, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Usted sabe que es una práctica no infrecuente que haya personas que tiendan a calentar el queso antes de consumírselo en algún tipo de gallo, por ejemplo, o el salchichón o productos así. A veces existe la costumbre en Costa Rica de ese calentamiento previo, y eso en definitiva puede ayudar a disminuir mucho el riesgo de contaminación con Listeria. Desde el punto de vista industrial, es muchísimo lo que se puede hacer también, porque es uno de los primeros puntos de control. Hay una serie de prácticas de procesamiento y de limpieza de las áreas de trabajo en la industria que son relevantes de controlar para disminuir el riesgo de contaminación con Listeria en el producto final. Y a nivel de comercio y distribución del producto, ahí tenemos otro punto muy caliente que, de hecho, en nuestras investigaciones hemos notado que al parecer ese es el punto tal vez de mayor contaminación, donde se da una manipulación adicional del producto que lo puede contaminar, como por ejemplo cuando se rebana una mortadela o se corta un queso o un salchichón a nivel de comercio de pequeña tienda. Es ahí donde hemos visto que usualmente ocurre una contaminación cruzada desde el ambiente este de distribución en el comercio hacia el producto que tal vez venía bien de la industria que lo procesó.
Doctor, usted ya acaba de mencionar algunos ejemplos de los alimentos donde podemos encontrar esta bacteria. Sin embargo, ¿cuáles son los más frecuentes en Costa Rica? Estuve leyendo algunos reportes del Ministerio de Salud y menciona mucho los quesos, menciona mucho los lácteos, y recientemente mencionó también unos helados donde se encontró esta bacteria. ¿Cuáles son esos alimentos más frecuentes en el caso del país en los que podemos encontrar la Listeria monocytogenes?
Sí, según nuestros estudios, definitivamente los lácteos en general, principalmente el queso, ha sido el producto más afectado. Pero nuestra experiencia en el trabajo con cárnicos procesados también ha denotado que siempre que hemos desarrollado estudios en esta línea, siempre hemos encontrado muestras positivas con Listeria monocytogenes. Pero, digamos esto, tal vez es importante aclarar que es porque nuestros estudios se han enfocado en este tipo de productos que la literatura reporta que son como los clásicamente reportados de riesgo. Sin embargo, Listeria tiene la característica de ser una bacteria ubicua. Entonces, se encuentra en todas partes y prácticamente yo le podría decir que cualquier alimento en mayor o menor medida es susceptible a contaminación con esta bacteria. Entonces, Listeria se ha encontrado en infinidad de productos, no solamente en lácteos o en cárnicos procesados, sino que, bueno, como usted mencionó, hace poco salió un problema con contaminación con helado. Se ha encontrado muchas veces en distintos productos de origen vegetal, principalmente vegetales precortados, son particularmente susceptibles a contaminación con Listeria, en diferentes tipos de productos secos, en algunos productos de alta acidez como algunos jugos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una bacteria de amplia distribución que, dependiendo del momento y de la circunstancia y del contexto ambiental en un punto, podría aparecer afectando un producto o el otro. De hecho, esto se ha visto en la literatura que ha ido cambiando. Entonces, en un inicio, Listeria se asociaba siempre con cárnicos procesados. Eso después fue cambiando, después se empezó a asociar más con lácteos y eso también ha cambiado un poco. y ahora digamos el rango de productos que esta bacteria puede contaminar en realidad es bastante, bastante grande. Esto lo enfatizo precisamente para que tampoco quede la idea, ¿verdad?, de que los productos cárnicos procesados o los quesos son productos, ¿verdad?, que ahora hay que ponerles una marca o un estigma porque pueden tener listeria y son los que transmiten listeria. No, se asocia con ellos, pero no son los únicos vehículos que podrían transmitir esta bacteria.
Doctor, ahora quiero que vayamos un poco hacia el cuadro clínico, que hablemos del cuadro clínico. Tengo entendido que esta bacteria genera una enfermedad conocida como listeriosis. ¿Cuáles son los síntomas? O sea, ya cuando la bacteria llega al organismo de una persona, ¿cuáles son los síntomas que genera en esta persona y cómo se diagnostica la bacteria?
Bueno, el rango de sintomatología puede ser muy amplio. Nosotros podemos pasar de un cuadro asintomático, es decir, tenemos una persona que se infecta, pero no experimenta ningún tipo de clínica. Después tenemos un cuadro leve, ¿verdad?, que puede confundirse con cualquier otro tipo de enfermedad gastrointestinal, tal vez con dolor de estómago, diarrea, un poco de vómito, un poco de fiebre, pero no pasa de ahí, se resuelve sola. Y tenemos el cuadro grave. Entonces, Listeria es una bacteria invasiva. Entonces, es una bacteria que desde el intestino ya puede tener acceso al torrente sanguíneo y de ahí prácticamente a cualquier parte del cuerpo. Entonces, es una bacteria que tiene como tropismo o como preferencia invadir las células del sistema nervioso central. Es un sistema particularmente atacado por Listeria. Entonces, la meningitis bacteriana es un cuadro relativamente frecuente en las infecciones graves con Listeria. Entonces, tenemos aquí los síntomas clásicos de una afectación a este nivel, con cansancio, confusión, dolor de cabeza y cuello, en algunos casos convulsiones, y fiebre, ¿verdad? Lo que podemos ver. Después tenemos la otra cara de la moneda del cuadro grave, que es el tropismo de la bacteria por el tejido fetoplacentario. Entonces tenemos que puede haber afectación del feto durante el embarazo. Entonces la pérdida prematura del bebé, abortos espontáneos, enfermedad congénita durante el parto, inclusive también la afectación de la madre, de la mujer embarazada, tenemos que es otro cuadro clásico de Listeria. Entonces, esto es relevante, no solamente a nivel humano, sino también a nivel veterinario, porque Listeria es una bacteria frecuentemente reportada como causal de abortos en animales criados para efectos de consumo humano. Entonces, aquí tenemos tal vez una de las características más relevantes desde el punto de vista clínico de esta bacteria. El diagnóstico tiende a ser inicialmente clínico, ¿verdad? Entonces el doctor dirige obviamente su estudio basado en la sintomatología, pero fundamentalmente es de tipo bacteriológico. Entonces aquí lo que se busca obviamente es confirmar la presencia de la bacteria en el organismo de la persona afectada, usualmente a partir de un cultivo de la sangre. Entonces el hemocultivo a nivel clínico hospitalario es la principal herramienta para aislar a la bacteria, identificarla y eventualmente establecer el diagnóstico final, y así es como se hace en prácticamente todos los casos de listeriosis que se conocen.
Y en cuanto al tratamiento, supongo que al ser una bacteria se va a requerir algún tratamiento, el uso de antibióticos. Doctor, ¿cuál es el más frecuente que se aplica actualmente en el país?
Ok, actualmente el cuadro de Listeria se trata, digamos, con una batería relativamente genérica de antibióticos, porque es una bacteria que en cuanto a su perfil de resistencia no varía ampliamente. Entonces, ampicilina y gentamicina son de los recomendados en una primera línea de tratamiento. Si tenemos, por ejemplo, que hay alguna resistencia a este grupo de antibióticos, o si el paciente es alérgico, por ejemplo, a la penicilina, se recomienda el trimetoprim sulfametoxazol en lugar de la ampicilina, y usualmente esos tratamientos ayudan a una resolución muy satisfactoria de los casos en la gran mayoría de los pacientes.
Doctor, y obligatoriamente se requiere del uso de antibióticos. ¿No es como este tipo de enfermedades que el cuerpo se puede recuperar solo?
En el caso de las enfermedades graves invasivas, como le mencioné, afectación del sistema nervioso central o infección durante el embarazo, se tiene que aplicar tratamiento con antibiótico. Definitivamente, por la gravedad del tema, la gravedad de la clínica, Ahí lo que es importante es contener en el menor tiempo posible a la bacteria para evitar un riesgo mayor y la muerte del paciente, ¿verdad? Porque es una bacteria que puede causar muerte. Estamos hablando de un patógeno alimentario con una muy alta tasa de mortalidad. No tiene tanta incidencia porque no hay muchos casos de listeriosis, pero cuando se presentan, sí hay mucha mortalidad. Estamos hablando de que hay entre un 15 a un 20% de las personas que desarrollan este tipo de cuadros graves pueden morir. Entonces, eso es extraordinariamente elevado en términos de lo que se ve en patógenos alimentarios. De ahí que el médico no se va a jugar el chance de permitir que el paciente se recupere por sí solo, sino que inmediatamente le va a suministrar el tratamiento antibiótico adecuado.
¿Cuándo inicia este tratamiento, doctor? ¿Por cuánto tiempo se puede prolongar la enfermedad? Yo sé que varía mucho la condición del paciente, condiciones de fondo, enfermedades adicionales que puede tener, pero aproximadamente...
Puede tener cierta cronicidad. Aquí tal vez voy a enfatizar, ¿verdad?, que puede ser muy largo el periodo de incubación. Estamos hablando que en algunos casos se reportan hasta 70 días del periodo de incubación de la enfermedad y el cuadro, por consiguiente, puede ser también crónico. Estamos hablando que puede ser un cuadro largo de un mes o más aproximadamente. Y de allí que muchas veces el diagnóstico se dificulte por esta razón, ¿verdad? Entonces, no solamente tenemos una sintomatología que puede asemejar a otros tipos de meningitis por otras causas, sino que lo lento del desarrollo en algunos casos tiende a dificultar también su identificación y, por consiguiente, su asociación también con el consumo de un alimento en particular. Esto se puede dar, no siempre se da, ¿verdad? Tenemos casos un poco más agudos, ¿verdad?, donde la incubación puede tardar menos, unos 15 días, y la enfermedad tal vez desarrollarse durante una semana, dos semanas aproximadamente, y ya con el tratamiento, pues la resolución del caso obviamente se da en pocos días.
Doctor Redondo, ¿hay algún tipo de población más vulnerable que podría presentar un cuadro clínico más severo?
Totalmente. Cualquier población clasificada como inmunosupresa cae dentro del grupo de riesgo polisteria. Y en este momento, ese grupo de población cada vez se hace más grande. Estamos hablando de adultos mayores, mujeres embarazadas, niños muy pequeños, pacientes con algún tipo de trasplante, pacientes con algún tipo de enfermedad crónica, por ejemplo, cáncer, diabetes, en fin, cualquier paciente que reciba inclusive tratamiento inmunosupresor por alguna causa de fondo, por ejemplo, pacientes con lupus, todos ellos son grupos de riesgo particularmente importantes para listeria.
Finalmente, doctor, ya usted lo mencionó al inicio, pero creo que es importante recapitularlo para cerrar esta conversación. ¿Cómo podemos prevenir esta bacteria? ¿Qué elementos podemos tomar en cuenta desde nuestras casas?
Aquí el tema principal, volvemos a lo mismo, es el correcto manejo y manipulación de los productos que consumimos en casa. Entonces, en el caso de los productos de riesgo, pues obviamente se enfatiza en la importancia, por ejemplo, de conseguir productos idealmente de fuentes conocidas, que se sepa que trabajan bajo las normas mínimas de higiene y manipulación de alimentos. Por ejemplo, si consumimos un queso fresco, ¿verdad?, que se puede consumir ya sea en el supermercado o en una feria del agricultor, ¿verdad?, verificar que ese queso, pues, se mantiene en refrigeración durante su transporte y venta, que es, bueno, lo que uno ve, que el vendedor, pues, obviamente cumple con las normas mínimas de manipulación del producto en cuanto a uso de utensilios limpios y demás. También en casa, ¿verdad?, cualquier producto de estos que se adquiera, evitar que caiga bajo condiciones de abuso de temperatura, porque aunque listeria puede crecer en refrigeración, lo hace lentamente, y cualquier condición de abuso, ¿verdad?, hablando de mantener productos por arriba de los 7, 8 grados centígrados, obviamente puede incidir en una replicación mayor de la bacteria. Si tenemos productos de riesgo, como por ejemplo un embutido, un jamón, una salchicha, ¿verdad?, y esta se abre, ¿verdad?, para su consumo, y si esta permanece mucho tiempo bajo esta condición en el refrigerador, eso aumenta los riesgos sin duda de replicación y contaminación con la bacteria, y mejor ese producto se debe descartar. Y también, lo que ya mencioné, si tenemos productos ya muy cerca, muy en el umbral de su vida útil y vida de anaquel, lo mejor es descartarlo y no consumirlo, sobre todo si tenemos personas de riesgo en casa, porque es muy probable que si Listeria está presente en el producto, ya se haya replicado hasta cantidades elevadas. De hecho, muchas empresas toman en cuenta el tema de Listeria a la hora de definir su vida de anaquel, ¿verdad? Entonces, usualmente se define esta fecha con base en un tiempo donde el crecimiento de Listeria todavía no se considera riesgoso porque es una bacteria que solamente tiene una dosis infectante elevada. Y en la medida de lo posible, ¿verdad?, para personas de mucho riesgo, tratar de evitar los productos considerados de riesgo, listos para consumo, ¿verdad?, como ya mencioné. Y si no se puede, ¿verdad?, en todo caso lo mejor es una cocción previa antes del consumo de estos alimentos.
Muchas gracias, doctor Redondo, por esta conversación. Y también qué interesante lo que usted acaba de mencionar, porque a veces no se toma mucho en cuenta esto de las fechas de vencimiento y se siguen consumiendo alimentos fuera de esa fecha de vencimiento de manera a veces un poco irresponsable. Entonces, bueno, ya hacemos un llamado a la prevención y le agradecemos el tiempo por haber estado acá y compartido con nosotros.
Con mucho gusto.